Mi nombre es Marcos, soy médico forense en una pequeña ciudad. Mi trabajo es rutinario, casi mecánico. Cada día examino cuerpos, busco respuestas en los tejidos muertos, trato de entender las historias finales de las personas que han pasado por mi mesa. No es un trabajo para cualquiera, requiere estómago, frialdad y una cierta dosis de distancia emocional. Nunca me habían ocurrido cosas fuera de lo ordinario, hasta aquella serie de noches que cambió todo lo que creía sobre la muerte y el más allá. La primera vez que escuché los susurros fue una noche de otoño. El aire estaba cargado de humedad y las hojas caían en remolinos fuera de las ventanas de la morgue. Había tenido un día largo y estaba exhausto. Me quedé hasta tarde revisando el informe de un caso complicado, una joven que había muerto en circunstancias misteriosas. La policía sospechaba de un suicidio, pero había indicios que sugerían algo más siniestro. Mientras cortaba y examinaba, el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el espacio, acompañado solo por el ocasional sonido de mis herramientas. Entonces, oí el primer susurro. Fue tan tenue que al principio pensé que era el viento o mi imaginación. Un murmullo suave, ininteligible, pero claramente humano. Me detuve y escuché, pero no oí nada más. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que era solo el cansancio. Sin embargo, en las noches siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes y más claros. Comenzaron como pequeños murmullos al borde de la audibilidad, pero pronto se convirtieron en palabras, frases, fragmentos de conversaciones. Me aterraba y fascinaba a la vez. ¿Podía ser que los muertos tuvieran algo que decir? ¿Era posible que las voces provinieran de los cuerpos que examinaba? Una noche, mientras trabajaba en un caso de homicidio particularmente brutal, los susurros se volvieron imposibles de ignorar. El cadáver pertenecía a un hombre llamado Luis, un comerciante local que había sido encontrado apuñalado en un callejón. Mientras realizaba la autopsia, escuché claramente una voz que decía, «Ayúdame, por favor». La voz era débil, angustiada, y parecía emanar directamente del cuerpo en la mesa. Retrocedí, mis manos temblando. Miré a mi alrededor, buscando una explicación racional. Pero estaba solo, como siempre. Decidí continuar con la autopsia, tratando de mantener mi compostura. Mientras cortaba y examinaba, los susurros se hicieron más persistentes. «No fue él, no fue él», repetía la voz. Mis nervios estaban a punto de romperse. Me dirigí al pequeño cuarto de descanso y tomé un vaso de agua, tratando de calmarme. Esto no podía estar pasando. Debía ser el estrés, el agotamiento. Volví al cuerpo, decidido a terminar el trabajo rápidamente. Pero cuando regresé, la voz volvió a susurrar, esta vez más fuerte. «Encuentra la verdad». Esa noche no pude dormir. Las palabras resonaban en mi mente, creando una cacofonía que no podía ignorar. Decidí investigar más sobre Luis. Revisé los informes policiales, hablé con los detectives, intenté encontrar cualquier pista que pudiera aclarar lo que había sucedido. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que Luis había sido asesinado por alguien cercano a él, alguien que conocía sus rutinas y tenía un motivo claro. Los susurros no se detuvieron. Cada cuerpo que examinaba parecía tener algo que decir. Algunos eran apenas murmullos, otros eran gritos desesperados. Comencé a llevar un diario, anotando todo lo que escuchaba. Sentía que estaba perdiendo la cordura, pero no podía ignorar lo que oía. Era como si los muertos intentaran comunicarme sus últimos pensamientos, sus secretos más oscuros. Un caso en particular me afectó profundamente. Una joven llamada Elena, encontrada muerta en su apartamento, aparentemente por sobredosis. Mientras realizaba la autopsia, escuché una voz que decía, «No quise hacerlo». La voz era suave, llena de tristeza. Me detuve, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Podía ser que Elena no se había suicidado, sino que alguien más había estado involucrado? Decidí investigar su vida. Hablé con sus amigos y familiares, revisé sus mensajes y correos electrónicos. Descubrí que había estado en una relación abusiva y que su novio había sido visto cerca de su apartamento la noche de su muerte. Llevé esta información a la policía y aunque al principio fueron escépticos, eventualmente reabrieron el caso. El novio fue arrestado y, bajo presión, confesó que había forzado a Elena a tomar una sobredosis. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los susurros continuaron. Cada noche, los cuerpos en la morgue parecían clamar por justicia, por verdad, por descanso. Me encontraba atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Sabía que debía encontrar una manera de equilibrar ambos, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Una noche particularmente oscura, mientras trabajaba en un cuerpo sin identificar, los susurros se volvieron ensordecedores. Marcos, Marcos, ayúdanos. Era como si todas las voces se hubieran unido en un coro de desesperación. Sentí una presión en el pecho, una sensación de ahogo. Caí de rodillas, mis manos temblando incontrolablemente. En ese momento, entendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Decidí hablar con un amigo cercano, un sacerdote llamado Padre Antonio. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera que estaba lidiando con algo más allá de lo natural. Me miró con una mezcla de compasión y preocupación y sugirió que hiciera una misa en la morgue, una ceremonia para los muertos, para ayudarlos a encontrar la paz. Esa noche, el Padre Antonio vino a la morgue. Llevó consigo agua bendita y una cruz, y juntos rezamos por las almas de los muertos. Mientras lo hacíamos, sentí una calma que no había sentido en meses. Los susurros comenzaron a disminuir, volviéndose cada vez más tenues hasta que finalmente cesaron. Sabía que esto no era una solución permanente, pero era un alivio temporal que necesitaba desesperadamente. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Los susurros no desaparecieron por completo, pero se hicieron menos frecuentes. Comencé a aceptar que mi trabajo no solo implicaba lidiar con los muertos, sino también con sus almas. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a aquellos que todavía tenían asuntos pendientes en este mundo. Un caso final me marcó profundamente. Un hombre llamado Ricardo, asesinado en su propia casa. Los susurros comenzaron tan pronto como su cuerpo llegó a la morgue. «Encuentra a mi hijo», repetía la voz. Decidí investigar y descubrí que Ricardo había estado buscando a su hijo perdido durante años. El niño había sido secuestrado por una red de tráfico humano y nunca se había encontrado. Llevé esta información a la policía y juntos, trabajamos para encontrar al niño. Después de meses de búsqueda, lo encontramos en una ciudad lejana, viviendo bajo una identidad falsa. La red de tráfico fue desmantelada y el niño, ahora un adolescente, fue reunido con su madre. Esa noche, mientras trabajaba en la morgue, sentí una paz profunda. Sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a una familia a reunirse y a un alma a encontrar descanso. Los susurros cesaron, y por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin ser atormentado por las voces de los muertos. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Aprendí a escuchar no solo con mis oídos, sino con mi corazón. Cada cuerpo que llegaba a la morgue tenía una historia, un último deseo, una verdad que debía ser revelada. Y aunque los susurros aún regresan de vez en cuando, ya no me aterran. Los acepto como parte de mi trabajo, sabiendo que soy un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un guardián de las últimas palabras de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Con el tiempo, me convertí en una especie de leyenda local. La gente acudía a mí no solo por mis habilidades como forense, sino también por mi capacidad para escuchar lo que otros no podían. Sabían que haría todo lo posible por descubrir la verdad y que, de alguna manera, los susurros de los muertos encontrarían su camino hacia mí. Pero nunca olvidé esas primeras noches, cuando el terror y la confusión dominaban mi vida. Nunca olvidé el sonido de las voces, las historias de dolor y desesperación que se escondían en cada susurro. Y, sobre todo, nunca olvidé que, aunque la muerte es el final para muchos, para otros es solo el comienzo de una nueva historia, una que debe ser escuchada para que puedan finalmente descansar en paz. La morgue del contrabandista. Me mudé a la pequeña ciudad portuaria de Lurton buscando tranquilidad, un escape de la vorágine de la vida en la metrópolis. Era una de esas localidades que parecían atrapadas en el tiempo, con su aire húmedo y salado, y una constante bruma que se filtraba entre las calles angostas. Lurton, con su puerto siempre activo y su gente discreta, me ofrecía lo que necesitaba: anonimato, rutina y silencio. Encontré un pequeño apartamento en el borde del casco antiguo, donde las casas de piedra gris parecían desafiar los embates del tiempo y el mar. Mi rutina diaria se convirtió en un refugio para mi mente, que venía arrastrando las cicatrices de años de estrés. Trabajaba como técnico en un laboratorio clínico del hospital local. Un empleo sencillo, sin mucha exigencia. No tenía amigos cercanos en Lurton, y así lo prefería. Los rostros que encontraba cada día en el hospital y las tiendas del barrio se volvieron familiares, aunque distantes. Nadie parecía demasiado interesado en conocerme, y yo no hacía el esfuerzo por conocer a nadie. El trabajo en el hospital, aunque repetitivo, me permitía observar a la gente en sus momentos más vulnerables, algo que con el tiempo se volvió casi una obsesión. No fue hasta que empecé a notar ciertos patrones en los registros del hospital que mi curiosidad, siempre latente, se despertó. Lurton, con su modesta población, tenía una tasa sorprendentemente alta de muertes por causas naturales. La mayoría de las víctimas eran personas mayores, lo cual, en apariencia, no era sospechoso. Sin embargo, las coincidencias eran inquietantes. Los certificados de defunción, aunque firmados por distintos médicos, contenían errores menores, casi imperceptibles, pero consistentes, una fecha mal escrita, un nombre ligeramente incorrecto, pequeñas irregularidades que solo alguien como yo, que trabajaba día tras día con esos documentos, podría notar. Un día, mientras organizaba los archivos, descubrí un patrón específico. Había un número inusual de fallecimientos registrados los fines de semana, especialmente los sábados por la noche. Aquello no tenía sentido, pero no podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Podría ser una simple coincidencia? Algo me empujó a investigar más a fondo. Empecé a quedarme después de mi turno, revisando documentos antiguos, buscando algo que confirmara o descartara mis sospechas. Cuanto más revisaba, más clara se hacía la extraña tendencia. Mis noches se convirtieron en madrugadas, sentado en mi pequeña mesa, bajo la luz débil de una lámpara de escritorio, repasando una y otra vez los mismos documentos. El patrón no solo era evidente, sino que parecía aumentar en frecuencia durante los últimos meses. Los nombres de las víctimas no me decían nada, pero empecé a preguntarme sobre sus historias, sus vidas y, sobre todo, sus muertes. Fue entonces cuando decidí visitar la morgue del hospital. La morgue estaba ubicada en un edificio separado, una estructura fría y solitaria a pocos metros del hospital. Había pasado por ahí infinidad de veces, pero nunca había tenido razón para entrar. La fachada de la morgue, con su cartel de metal oxidado, no sugería nada siniestro, pero la sensación que me embargó al cruzar la puerta fue de puro escalofrío. El lugar estaba helado, y el olor a desinfectante apenas enmascaraba el olor a muerte. Recuerdo sentir un repentino deseo de salir corriendo, pero la curiosidad me ataba a ese sitio. Los empleados de la morgue eran pocos y reservados. Ellos estaban acostumbrados a la soledad y al silencio, así que no me sorprendió que apenas me prestaran atención. Empecé a notar que había cierto aire de secreto entre ellos, como si supieran algo que no estaban dispuestos a compartir. Me encontraba en un lugar donde las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero mi determinación no se debilitó. Cada vez que pasaba por la morgue, notaba algo nuevo, un ligero cambio en la iluminación, una puerta que antes estaba cerrada y ahora permanecía abierta, o la llegada de un cadáver a horas insospechadas. Todo parecía indicar que la morgue funcionaba con un horario paralelo, oculto a los ojos de quienes no sabían qué buscar. Comencé a sospechar que no todos los cadáveres que entraban allí lo hacían por causas naturales. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a acercarme más a los empleados de la morgue, a intentar ganarme su confianza. Uno de ellos, un hombre mayor de aspecto cansado llamado Samuel, parecía estar a cargo. Él siempre llevaba una expresión que mezclaba cansancio y desdén. Era el único que permanecía hasta altas horas de la noche. Intenté entablar conversación con él en varias ocasiones, pero siempre se mostró evasivo, casi molesto por mi presencia. Sin embargo, algo en su mirada me decía que sabía más de lo que quería admitir. Mi oportunidad llegó una noche lluviosa, cuando la ciudad parecía envuelta en un manto de oscuridad. La tormenta había cortado la electricidad en varias partes de Lurton, pero la morgue seguía funcionando, alimentada por un generador. Fui al hospital bajo el pretexto de revisar unos informes, pero mi verdadero objetivo era ver qué ocurría en la morgue durante esas horas extrañas. Desde una ventana del segundo piso, observé cómo Samuel entraba y salía, moviendo cuerpos de un lado a otro. Los movimientos eran frenéticos, casi desesperados. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dudar de mi cordura. Un camión sin distintivos, de aspecto antiguo, estaba estacionado en la parte trasera de la morgue. Dos hombres, que claramente no eran empleados del hospital, cargaban los cuerpos en el camión. Lo hacían con tal rapidez y precisión que era evidente que no era la primera vez que lo hacían. Observé en silencio, sin atreverme a moverme. Mis sospechas estaban siendo confirmadas, pero la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Después de esa noche, mis días se volvieron una lucha constante contra el miedo y la duda. ¿Debería denunciar lo que vi? ¿A quién? ¿Quién me creería? Era un simple técnico de laboratorio, sin pruebas más allá de mi palabra. Decidí mantenerme al margen, pero mi mente no dejaba de trabajar en lo que podría estar ocurriendo. Fue entonces cuando noté algo aún más siniestro en los informes médicos. Los cuerpos de algunos fallecidos nunca eran reclamados por familiares. No había rastros de sus seres queridos, ni deudas pendientes, ni nada que los atara al mundo de los vivos. Mis sospechas tomaron un giro aún más aterrador cuando comencé a notar la desaparición de algunos pacientes del hospital, en su mayoría indigentes o personas sin hogar. Sus expedientes simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. La idea de que la morgue podría estar involucrada en algo mucho más oscuro que el simple encubrimiento de muertes comenzó a asentarse en mi mente. Estaba convencido de que el negocio que operaba desde allí no solo traficaba con cuerpos, sino con órganos. Un día, al revisar los registros de donaciones de órganos del hospital, encontré una serie de coincidencias que me helaron la sangre. Órganos vitales, como corazones y riñones, eran enviados a clínicas privadas en otras ciudades, todos provenientes de donantes anónimos. La cantidad y la regularidad de estas donaciones no tenía sentido en un lugar tan pequeño como Lurton. Los informes estaban firmados por los mismos médicos que redactaban los certificados de defunción con errores, lo cual confirmaba que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba compartir mis hallazgos con alguien, me encontraba con un muro de indiferencia o sospecha. Nadie en Lurton parecía dispuesto a escucharme, como si todos supieran algo que yo no. Empecé a recibir llamadas extrañas a mi teléfono, con largos silencios al otro lado de la línea. Mi paranoia creció hasta el punto de que empecé a dudar de cada sombra, de cada crujido en la noche. Fue entonces cuando recibí una carta sin remitente. El sobre contenía una sola hoja de papel en la que estaban escritos, a mano, los nombres de varias personas que habían desaparecido en los últimos meses. Reconocí algunos nombres de los registros del hospital y otros que no había visto antes. La carta incluía una dirección en el borde de la ciudad, una antigua fábrica abandonada que había visto durante mis paseos por el puerto. Esa noche, armado con una linterna y una cámara, decidí seguir la pista. Sabía que podría ser una trampa, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Llegué a la fábrica, un edificio decrépito con ventanas rotas y puertas oxidadas. El lugar estaba tan abandonado como lo recordaba, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Avancé por el interior oscuro, intentando no hacer ruido. La fábrica olía a humedad y a óxido, un aroma metálico que se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. Al llegar a una de las salas más grandes, vi algo que jamás podré borrar de mi mente. En el centro de la habitación, había varias camillas cubiertas con sábanas blancas. Bajo esas sábanas, los contornos de cuerpos inertes eran claramente visibles. El sonido de un motor lejano resonaba en el lugar y antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo me paralizó, pero la necesidad de saber me empujó a seguir adelante. Caminé hacia las camillas y, con manos temblorosas, levanté una de las sábanas. El cuerpo de un hombre, aún fresco, yacía allí. Su pecho estaba abierto y el lugar donde debía estar su corazón estaba vacío. La piel estaba cosida de manera burda, como si el trabajo hubiera sido hecho con prisa. En ese momento, escuché el ruido de una puerta abriéndose, seguido de voces que se acercaban. No tuve tiempo de pensar. Apagué la linterna y me escondí detrás de un viejo armario. Desde mi escondite, vi a dos hombres vestidos con batas blancas. Sus movimientos eran mecánicos, casi desinteresados. Hablaron entre ellos en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras. «Todo listo para el envío», dijo uno. El otro asintió y comenzó a mover las camillas hacia una puerta lateral. El miedo me atrapó en ese lugar, pero cuando finalmente se fueron, aproveché la oportunidad para salir corriendo de la fábrica, dejando atrás todo lo que había visto. Al día siguiente, llamé a la policía, pero al llegar a la fábrica, ya no había rastro de lo que había encontrado. Las camillas habían desaparecido, al igual que los cuerpos. La policía me miró con escepticismo, como si no creyeran una palabra de lo que decía. La fábrica, dijeron, llevaba años abandonada, y no encontraron ninguna evidencia que respaldara mi historia. Me fui de Lurton poco después, incapaz de vivir con el peso de lo que sabía. La ciudad portuaria, con su atmósfera de sombras y secretos, se había convertido en una prisión para mi mente. Lo que vi esa noche en la fábrica me persigue aún en sueños, recordándome que hay lugares donde el mal se oculta a plena vista, bajo la apariencia de la normalidad. La morgue de Lurton sigue operando, y aunque he intentado olvidar, sé que mientras nadie mire más de cerca, el tráfico de cuerpos y órganos seguirá siendo el oscuro secreto de esa ciudad junto al mar. Limpieza forense. Lema del equipo: alguien debe encargarse de hacerlo. Si piensan que limpiar el retrete de sus casas es trabajo difícil, los invito a escuchar las cosas que mis compañeros y yo tenemos que llevar a cabo en nuestro trabajo. Y apuesto a que no se lo imaginan. Nosotros somos el equipo de limpieza forense solidaria y a profundidad. Número telefónico 800-7174-202. En cualquier sitio en que se nos anuncia prometemos lo siguiente: equipo de expertos en limpieza forense SIP. Somos una empresa especializada en la limpieza y descontaminación de escenas del crimen, muertes desatendidas, homicidios y accidentes de tránsito. Estoy de acuerdo en que, al principio, no resulta un anuncio glamuroso y ni siquiera agradable. Pero, tal y como decimos en el trabajo, alguien debe encargarse de hacerlo. Puede que para la mayoría no parezca el empleo soñado, pero, si se cuenta tanto con la valentía como con la seriedad necesaria, a largo plazo uno se acostumbra a tener que dejar impecable un escenario que antes estuvo cubierto por gusanos o materia cerebral. Mi nombre es Abelardo Araiza, tengo 26 años, y llevo 5 años trabajando de forma profesional con el equipo de limpieza. Aunque no parezca demasiado tiempo en esta labor, lo cierto es que he limpiado más muertes de las que cualquiera pudiera imaginar. Teniendo como cantidad mínima aproximada al mes, un total de 15 a 20 casos de muertes por limpiar, sobre todo en áreas con altos conflictos criminales. En este tiempo de arduos e interminables servicios, he tenido que limpiar escenas ocurridas en plazas comerciales, hoteles, departamentos, casas solas, carreteras y, desafortunadamente, también ferias y parques acuáticos. La muerte se da un festín a diario, y somos nosotros quienes se encargan de limpiar lo que ésta va dejando a su paso. Y en caso de que se lo estén preguntando, el aspecto más importante con el que se debe de contar para poder dedicarse a la limpieza de la muerte es, sin duda, tener una mente por completo abierta. Pues de lo contrario, no se puede durar ni un solo día en este trabajo. Y hablando sobre mi experiencia personal, lo que más me motivó a acercarme a esta área poco apreciada y reconocida en el ámbito forense fue el hecho de que mi padre trabajaba en una morgue. Pues cuando yo era más joven, recuerdo que una parte de ese olor a muerto se le quedaba impregnada, así que, siempre que podía, me ofrecía a lavar su ropa de tal forma en que aquel aroma se le quitara. Por el hecho de crecer como hijo de un forense, el tema de la muerte y las distintas ciencias que la rodeaban se abordaba en mi casa sin ningún tipo de tabú. En mi familia, cada uno de los miembros mantiene una relación estrecha con los fallecimientos debido a nuestras profesiones. Somos una familia de 4 integrantes, mi padre, que es forense, mi mamá, que trabaja frente al panteón en un puesto de arreglos florales, mi hermano mayor, quien sirve como policía, y finalmente estoy yo, el encargado de limpiar las escenas de los fallecidos. Y a pesar de lo tenebroso que a algunos les pueda parecer, nuestras dedicaciones nunca han interferido con nuestra relación sana y cordial en la familia. Pues trabajamos de forma honesta y crecemos juntos, como cualquier otra. En lo personal, lejos de tener dilemas en casa debido a mi profesión, los he llegado a tener más con mis amigos o antiguas parejas. A veces, después de preguntarme cómo me había ido en un día común de trabajo, expresaban con desagrado, ¿cómo puedes comer en paz después de narrar todo eso? Por lo que, era obvio que la limpieza forense no era un tema hecho para cualquiera. Antes de mancharme los guantes entre restos y químicos mil veces más fuertes que el cloro, tuve que participar primero como asistente en las cosas pequeñas, aprendiendo más como espectador de quienes pronto se convertirían en mis compañeros de trabajo. El aseo de la primera muerte que me tocó presenciar fue el de una joven, quien había estado años sin poderse mover de la cama por síndrome de enclaustramiento, una terrible enfermedad neurológica, que causa en quien la padece un severo estado de parálisis general, en el que, a pesar de estar vivo, el paciente no es capaz de mover un solo músculo. Pero aún puede respirar y girar los ojos, quedando así, casi como estatuas. El caso de esta joven que les platico fue un tanto severo de presenciar, al menos para ser el primero en mi carrera. Pues, muy aparte de ser empleado, también era un ser humano con sus propias emociones y complejidades. El tema de la joven en cama fue devastador porque, sin importar que ésta vivía acompañada de su familia, decidieron abandonarla a su suerte en uno de los cuartos. Y no fue hasta que uno de los vecinos se quejó de una peste anormal en el piso de abajo, que se supo que la pobre llevaba muerta ya un tiempo considerable, atravesando la fase de descomposición en cama. De todas las muertes que menos me agradan tratar, es la de las personas que fallecen en soledad, pues, por lo general, sus cuerpos no son encontrados hasta que el mal aroma o las moscas se encargan de alertar a gente cercana. Regresando a mi experiencia laboral, después de ciertas capacitaciones pude portar mi traje de bioseguridad, como el resto del equipo. Usarlos era algo indispensable debido a toda la acumulación de bacterias, fluidos y hongos con los que debíamos tener cercanía. Después de desempeñarme en escenas bizarras de crímenes, me sentía preparado para limpiar cualquier clase de espacio de lo que fuera necesario. Y no es por ser explícito, pero, desde la primera vez en que tuve que desinfectar el interior de un refrigerador salpicado con restos, el tirar la basura de la casa dejó de ser un problema para mí. Ahora bien, de esos años trabajando de forma profesional y ganándonos la vida a base de la muerte. Todo el equipo está de acuerdo en que el año 2023 hectárea ha sido el más extraño y complicado de enfrentar en nuestras limpiezas. Para empezar, a mitad de marzo, me sucedió algo a lo que le decidí llamar el caso invasivo. Este inició una tarde en la que ni siquiera contemplaba trabajar, ya que, a pesar de que la muerte no contaba con días de descanso, al menos yo sí. Sin embargo, aquel día una gran parte del equipo se hallaba ocupado, limpiando la escena de un aparatoso accidente en la carretera. De pronto, al necesitar un par de empleados de emergencia, la empresa me llamó para saber si estaba disponible. Y me explicaron que se trataba de una escena fácil, de un solo fallecimiento en casa y 9 días de descomposición. Acepté el trabajo repentino porque necesitaba ese dinero extra. Al paso de una hora, mi compañero Armando y yo nos presentamos a ese departamento. Una vez más, se había tratado de la muerte de una pobre persona solitaria. A pesar de que no quería conocer el contexto en que falleció, escuché a los vecinos decir que se trató de una mujer que murió ahogándose con su comida hasta acabar tirada en el suelo del sofá. Entre los rumores que compartían en voz alta a nuestras espaldas, dijeron que su esposo había salido de viaje y que hasta el momento no lograban encontrarlo. Luego de escuchar mucho más de lo que debíamos de saber, Armando y yo pasamos a encargarnos de limpiar, principalmente, todo el espacio de la sala, por órdenes de la autoridad. De esta forma, mientras que yo me encargaba de la alfombra, mi compañero limpiaba la comida regada por doquier y la notable presencia de moscas y larvas. Por lo que, aquel trabajo no fue difícil de hacer a comparación de otros. Recién terminamos, dejamos la sala como cualquiera que se pudiese encontrar dentro de un catálogo decente. Por lo general, todo lo ocurrido en la escena de la muerte se quedaba siempre en la escena de la muerte. Pero, en el caso de esta mujer muerta por asfixia, el destino tenía otros planes para quienes nos encargamos de limpiar su casa. A 3 días de haber tratado su caso, en casa me comenzaron a suceder eventos incómodos que me llenaban de mucha angustia. Justo cuando por fin disfrutaba de vivir solo y en mi propio espacio, el gusto se fue desvaneciendo con las escenas inexplicables a las que me tenía que enfrentar de las noches y las mañanas. Cada vez que me levantaba y me preparaba para otro día de trabajo, encontraba la mayoría de mis cosas desacomodadas de su lugar. En mis muebles todo quedaba revuelto y en la cocina también, pero no contaba con suficiente explicación, siendo que no vivía con nadie y ni siquiera tenía una mascota. Lo primero que pensé era que me estaba volviendo loco, pues no me quería obsesionar con pensamientos que apuntaran a lo paranormal. Por otra parte, un aspecto que le quitó peso a mi inquietud acerca de estar loco fue que a mi compañero Armando igual le comenzaron a ocurrir esta clase de pequeños escenarios sin explicación. Solo que, en su caso era mucho peor que conmigo. Pues con él, en lugar de hallar sus pertenencias desordenadas, lo que le pasaba era que al despertar se encontraba las ventanas de su casa abiertas y en el comedor una vez se encontró con una nota algo enfermiza, la cual decía, "Estoy por hacerlos pagar". Por lo que la angustia en este se volvió mucho peor en Armando, puesto que este vivía con niños en casa. Antes de hacer teorías que tuviesen que ver con el acoso de algún espíritu, alertamos a unos policías sobre el mal que a diario nos acorralaba a los dos. Estos dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero, en realidad no se molestaron en mover un dedo por ayudarnos. Así que, lo más que podíamos hacer, era mantener asegurados nuestros hogares tanto como nos fuera posible. ¿Y si en verdad estamos siendo perseguidos por el alma de la mujer que murió atragantada? Me preguntó mi compañero. En mi propia opinión, no creía que eso pudiera ser posible, ya que, si los fantasmas eran capaces de hacer algo, probablemente era parecido a hacer aparecer sombras o escandalizar con lamentos, más no abrir ventanas, desordenar cosas y colocar notas con amenazas en nuestros comedores. De igual manera, para darle mayor tranquilidad, le prometí que a diario haría oración a la misma hora que él, incluso sin considerarme una persona tan allegada a sus creencias. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, mientras dormía, me despertó un ruido inusual, proveniente de la cocina. Reaccioné en mi cama, alarmado. Aquello se escuchaba como unos pasos pesados, los cuales se estaban acercando por el pasillo. Y con un sonido tan preciso de pisadas, contaba con la certeza de que no se trataba ni de un fantasma, ni de una criatura, había alguien más adentro de la casa. Al escuchar cómo los pasos se acercaban cada vez más y más a la puerta de mi habitación, que por suerte se hallaba cerrada, me apresuré a meterme debajo de la cama y en ese mismo segundo, entre movimientos torpes, compartí un mensaje con una petición de que mandaran una patrulla a mi casa. Y no podía hacer la llamada, puesto que la persona intrusa habría escuchado mi voz, teniendo más fácil la tarea de atacarme si eso era lo que buscaba. Al llegar detrás de la puerta, oí los pasos detenerse, junto a una respiración acelerada. Quien estaba allí se sentía dudoso de abrir para entrar. Parecía más bien que su plan era quedarse allí durante las próximas horas. Pero afortunadamente, en el transcurso de casi 16 minutos, una patrulla llegó hasta mi puerta y escuché a los oficiales golpeando la puerta, anunciando que portaban armas con las cuales iban a intervenir. Al final, resultó que el causante de las anomalías en nuestras casas había sido un hombre trastornado, quien se acostumbró a entrar a nuestros hogares en cada noche, buscando sus propias formas para hacerse notar. Poco después de que lo capturaran, supimos que se trataba del esposo de aquella mujer a la que encontraron sola y con la comida atorada en su garganta. El hombre se volvió demente en cuanto supo en qué situación fue encontrada y le causó mucho coraje el hecho de que un par de hombres desconocidos se encargaran de limpiar la escena y manipularan las cosas de su hogar. Este confesó que su intención era someternos a suficiente estrés a la par en que nos vigilaba de cerca, para que, al considerarlo oportuno, pudiese acabar con ambos en condiciones trágicas. Por lo que, a los dos nos dejó en shock lo sucedido. Pues, el pensar que se trataba de espíritus era algo muy lindo, en comparación con saber que tuvimos a un completo psicópata oculto en nuestros hogares. A partir de aquel último incidente que nos dejó con la sangre helada, decidimos colocarles a nuestras casas protecciones a lo largo y a lo ancho de las ventanas y puertas. Sin embargo, para la familia de Armando no bastó con eso para que pudieran volver a dormir en paz, por lo que requirieron de apoyo psicológico para superar sus inquietudes que, en mi opinión, quedaban más que justificadas. El año 2023 fue cruel con nuestro equipo, pues, daba la impresión de que, tan pronto como conseguíamos salir de una atrocidad, debíamos entrar a otra, cada vez más grotesca y despiadada que la anterior. Pues lo siguiente que nos dejó perplejos fue una noticia que circuló de morgue en morgue. El rumor decía que, en la morgue de Sanagen había algo que se estaba devorando a los cuerpos que recibían, pero nadie tenía certeza de qué se trataba, más, para estar alerta, compartieron el aviso con cualquiera que trabajara en los ámbitos forenses. Sí, la muerte nos estaba llenando de motivos para perder la cordura, o tal vez la fe en la humanidad. Pero, ¿acaso ese era el final de la bizarra serie de eventos? Y desafortunadamente no, no lo era. A punto de alcanzar el mes de octubre, nuestro jefe hizo una junta con todo el personal, informando que requeriría de la participación de todos para un trabajo que nos resultaría severo y muy diferente a cualquiera que hubiésemos tratado antes. Aquella reunión fue bastante seria como para pensar que se trataba de algún chiste o una clase de broma. Nuestro jefe nos comentó que, por primera ocasión en todo el tiempo que nuestra empresa llevaba ofreciendo servicios, nos tendríamos que enfrentar a un escenario lleno de simbología satánica y con ello mismo, a restos de cosas repulsivas e innombrables por limpiar. Para aquel trabajo, el participar o no, se nos dejó como opción, ya que, según nos explicaron, el escenario que quedó estaba por encima de cualquier atrocidad que hubiésemos visto en una película de terror o documentales. No obstante, a quienes estuvieran de acuerdo, se les iba a pagar el doble de lo acostumbrado debido a la cantidad de atrocidades que nos aguardaban allí. Así que dicho esto, casi todo el equipo aceptó participar, a excepción de dos compañeros que con sinceridad expresaron no sentirse listos para meter sus manos en una escena como la descrita. La tarde en que los 14 trabajadores de limpieza forense nos acercamos al lugar, nos llevamos la sorpresa de que no se trataba de cualquier casa, sino de una mansión apartada y situada en una isla. Y siendo directo con nosotros, el jefe nos ordenó que fuésemos lo más profesionales posibles. Asimismo, nos prohibió el entrar con celulares o cualquier otro tipo de dispositivo que nos sirviera de comunicación. Antes de dejarnos entrar, con un tono sumamente serio, nos pidió que guardáramos discreción con los objetos y el resto de la información con la que estábamos por tratar. Al principio, me pareció que sus advertencias las estaba llevándolo bastante lejos. Sin embargo, a la hora de entrar a aquella mansión, todos entendimos el motivo por el cual las advertencias fueron tan exageradas. Y como no me quiero poner en riesgo, lo que les puedo decir acerca de la escena en la mansión es que estuvieron involucrados tanto gente metida en la política como famosos en el mundo del entretenimiento. No tenía por qué saberlo, mas, mientras hacíamos la limpieza, encontré una lista arrugada por debajo de la mesa con nombres de estas personas y los horarios en los cuales estuvieron en la mansión. Tal y como nos lo advirtieron, se trataba de un escenario lleno de simbología satánica y, por alguna razón, restos de fallecidos en distintas áreas. Por ejemplo, en uno de los baños de arriba, nos encontramos la silueta de un cuerpo adentro de una tina, lo que significaba que este se mantuvo allí por un tiempo considerable. Aquel ha sido el escenario más diabólico en el que tuve la desgracia de estar. Pues, inclusive yo, que me creía lo bastante fuerte de estómago, no soporté el tener que estar limpiando pentagramas hechos con sangre en las paredes. Y es que no se necesitaba ser un genio para saber que allí habían practicado sacrificios, mas, no contaba con suficientes pruebas como para asegurarlo, ya que, también existía la posibilidad de que la gente muerta de aquel lugar se hubiese ofrecido voluntariamente para que los asesinaran. Era un mundo retorcido, en donde todo se podía esperar. Después de 2 horas de haber estado limpiando cada uno de los rincones, uno de mis compañeros exclamó: "Este lugar está maldito, será mejor que nos vayamos de aquí". Por lo que, confundidos, le preguntamos por qué era que lo decía con tanta seguridad. Entonces, este nos aseguró que el piso que recién limpió regresó a su mismo estado de antes. Y sin poderlo creer, fuimos hasta allá, encontrándonos con manchas de sangre salpicadas en el piso y cenizas esparcidas en círculos. Para comprobar si eso era cierto, entre 5 de nosotros fuimos para ayudarlo a limpiar de nuevo el espacio. Tal y como nos lo aseguró, en el corto pasar de algunos minutos, tanto la sangre como las cenizas volvieron a aparecer allí. Luego de que lo volviéramos a intentar otras 2 veces seguidas, nos comenzamos a llenar de frustración. Quiero decir, no existía explicación que fuera válida, más que estábamos tratando contra algo sobrenatural e infernal. Y tratando de limpiar las demás áreas, nos dimos cuenta de que ocurría lo mismo. Cada lugar había quedado maldito, y no conseguíamos remover los restos por mucho que empleáramos nuestros químicos. En medio de la histeria que aquel trabajo nos estaba causando, alguien fue a hablar con el jefe, quien se encontraba afuera. Mientras que todos se tomaban unos minutos con las manos fuera de la escena, me percaté de algo que al menos para mí fue de mucha relevancia, y era lo siguiente. Cada uno de los símbolos que fueron marcados con sangre en el piso y las paredes se trataba de un sello dedicado a cada uno de los 72 demonios con los que el rey Salomón peleó en la Biblia. Y aunque esa no era una información que me resultara útil en la vida, recordaba haber leído sobre aquel tema en el diccionario de demonios. Según se describía en la Biblia, aquel rey capturó a 72 y cada uno de ellos contaba con su propio símbolo. Bael, Balaam, Paimón, todos esos demonios fueron invocados en la escena que ahora tratábamos de limpiar. Esos enfermos millonarios trataron de liberar a los 72 demonios de los cuales se nos advirtió en la Biblia. Por primera ocasión, encontré algo útil en la información que conocía sobre los demonios. Gracias a la fijación que tuve con estos y el tema de la Biblia negra siendo más joven, ahora entendía lo que había sucedido en esa mansión y las personas retorcidas que allí llevaron a cabo sus invocaciones. Como a nuestro jefe también le costó trabajo creernos, nos acompañó al interior de la mansión para comprobar los hechos. Y por quinta ocasión, nos pusimos a limpiar cada rincón, mientras que éste nos observaba hacer el trabajo. Sin que el círculo desesperante se detuviera, los pentagramas y los restos reaparecieron en donde antes. Estábamos ante un caso extraordinario. De tantos accidentes y escenas de crimen con los que habíamos trabajado, esa fue la primera ocasión en que no fuimos capaces de limpiar el espacio requerido. Y a pesar de que no hubo suficiente explicación para esto, me imaginé que esos demonios que fueron invocados se estaban negando a que sus huellas fueran borradas del sitio en el cual estuvieron. Pues tal vez allí era en donde debían de quedarse, como un recordatorio del sacrificio indebido que hicieron esos enfermos satanistas. Al final de esa retorcida escena, nuestro jefe nos dio permiso de retirarnos. Dijo que se encargaría de llamar personalmente a los dueños de la mansión, puesto que no teníamos de otra. Antes de concluir con las anécdotas retorcidas del año 2023, debo compartir mi propia opinión con respecto al caso de la mansión. Yo pienso que nada de allí se podía limpiar porque se trataba de un castigo divino. Tal vez Dios estaba condenando las escenas de sacrificio a jamás desaparecer para quedar expuestas ante los ojos de los demás, y contra eso, jamás íbamos a poder un grupo de simples limpiadores forenses. Ahora, estoy a la espera de qué clase de sorpresas nos aguardan a mis compañeros y a mí para este 2024. Algo que sí puedo prometer es que, si vuelvo a ser testigo de otra escena inexplicable o lo bastante bizarra, regresaré aquí para contárselos. El guardia de la morgue. Mi nombre es Roberto y trabajo como guardia de seguridad en la morgue municipal desde hace 10 años. Es un empleo rutinario, sin sobresaltos, donde las noches transcurren entre rondas monótonas y el zumbido constante de las luces fluorescentes. Sin embargo, hubo una serie de noches que cambiaron mi vida para siempre, noches que me llevaron al borde de la cordura y me mostraron que, a veces, la muerte no es el final. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Llegaba cada día con la misma rutina, saludo a mis compañeros del turno anterior, firmo el registro y me dirijo a la sala de vigilancia, un pequeño cuarto lleno de monitores de seguridad que muestran cada rincón de la morgue. Es un lugar sombrío, iluminado solo por la luz de los monitores y el débil resplandor de una lámpara de escritorio. Todo comenzó una noche de invierno. La morgue estaba particularmente fría y desolada. El viento soplaba con fuerza afuera y podía escuchar el silbido que hacía al colarse por las ventanas mal selladas. A la una de la madrugada, revisaba las cámaras como de costumbre cuando noté algo extraño en la pantalla que mostraba la sala de autopsias. La cámara estaba ligeramente desenfocada, algo que no había visto antes. Decidí ajustar el enfoque desde el control remoto, pero justo cuando lo hice, vi algo que me dejó helado. Un cuerpo en una de las mesas de autopsias parecía moverse. Al principio pensé que era un efecto óptico, alguna interferencia en las cámaras. Me acerqué más al monitor, observando atentamente. El cuerpo se movió de nuevo, esta vez claramente levantando una mano y dejándola caer de nuevo sobre la mesa. El pánico me envolvió. Sabía que no había nadie más en la morgue, los patólogos y asistentes se habían ido hacía horas. Intenté racionalizarlo, pensando que quizá alguien se había quedado dormido en el edificio y estaba jugando una broma de mal gusto. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para asegurarme de que nadie había entrado después del cierre. Rebobiné el video y, con horror, vi que durante las noches anteriores, el mismo cuerpo se levantaba de la mesa alrededor de la una de la madrugada, caminaba unos pasos y volvía a acostarse. Cada noche, la misma secuencia. Un miedo primitivo se apoderó de mí. Esto no podía ser real, debía haber una explicación lógica. No hablé de esto con nadie al día siguiente. Temía que me tomaran por loco o, peor aún, que pensaran que no estaba haciendo bien mi trabajo. Sin embargo, las noches siguientes siguieron el mismo patrón. El cuerpo se levantaba, caminaba unos minutos y volvía a acostarse. Decidí que debía enfrentar esto directamente. La siguiente noche, llegué preparado. Llevaba una linterna potente y una grabadora de audio, decidido a capturar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. A la una en punto, la cámara mostró nuevamente el movimiento del cuerpo. Esta vez, salí de la sala de vigilancia y me dirigí a la sala de autopsias, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al entrar, el frío era aún más intenso. La morgue estaba en completo silencio, salvo por el eco de mis propios pasos. Me acerqué a la mesa donde yacía el cuerpo, el mismo que había visto moverse en las grabaciones. El aire estaba cargado de una energía extraña, algo que no podía describir. Me quedé allí, esperando, observando. Pasaron los minutos y el cuerpo no se movió. Empecé a dudar de mi propia cordura. Quizá todo era un producto de mi imaginación, una fatiga acumulada de tantas noches sin descanso. Decidí regresar a la sala de vigilancia y, mientras caminaba de vuelta, escuché un sonido detrás de mí, un leve crujido, como de huesos moviéndose. Me giré bruscamente y vi que el cuerpo en la mesa estaba de pie, mirándome fijamente con ojos vacíos. Un grito ahogado salió de mi garganta. Retrocedí, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de mármol. No podía moverme, el miedo me había paralizado completamente. De repente, la figura se detuvo. Observé con horror cómo sus ojos vacíos parecían llenarse de una tristeza profunda. Entonces, habló, con una voz que no pertenecía a este mundo, «Ayúdame». Fue un susurro débil, pero claro como el agua. «Ayúdame a descansar». No sé de dónde saqué la fuerza, pero me levanté y corrí fuera de la sala de autopsias. Cerré la puerta tras de mí y regresé a la sala de vigilancia, respirando con dificultad. Las cámaras mostraban nuevamente al cuerpo inmóvil en la mesa, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Las palabras del espectro resonaban en mi cabeza. ¿Ayudarlo a descansar? ¿Cómo podía hacer eso? No tenía idea de quién era o qué quería realmente. Decidí investigar más al día siguiente. Pasé el día siguiente revisando los registros de la morgue. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Javier González, fallecido en circunstancias sospechosas. La causa oficial de la muerte era un infarto, pero había rumores de que había sido asesinado. La policía había cerrado el caso rápidamente por falta de pruebas. Esa noche, volví a la morgue con una nueva determinación. Si el espíritu de Javier buscaba descanso, debía haber algo que pudiera hacer para ayudarlo. A la una de la madrugada, volví a la sala de autopsias. Esta vez, llevé conmigo un crucifijo y una pequeña vela, objetos que esperaba pudieran ofrecer algún tipo de consuelo. Encendí la vela y la coloqué cerca del cuerpo. Me acerqué y, con voz temblorosa, dije, «Javier, si estás aquí, dime cómo puedo ayudarte». El aire se volvió más pesado y la vela parpadeó. Sentí una presencia cerca de mí, una sensación de tristeza y desesperación que me oprimía el pecho. De repente, una visión llenó mi mente. Vi a Javier siendo atacado por un hombre en una calle oscura, su cuerpo cayendo al suelo mientras su atacante huía. La visión cambió rápidamente a su rostro en la morgue, sus ojos abiertos en una expresión de terror y dolor. La visión desapareció tan rápido como había llegado. Me quedé allí, temblando, con la certeza de que Javier había sido asesinado y su espíritu no podía descansar hasta que se hiciera justicia. Decidí que debía llevar esta información a la policía, aunque sabía que sería difícil convencerlo sin pruebas concretas. Al día siguiente, con más miedo que coraje, fui a la estación de policía y pedí hablar con el detective a cargo del caso de Javier. El detective Ramírez me recibió con escepticismo. Le conté lo que había visto y experimentado, omitiendo las partes más sobrenaturales. Afortunadamente, accedió a reabrir el caso y revisar las pruebas nuevamente. Pasaron semanas sin novedades, y yo continuaba mis noches en la morgue con una mezcla de temor y esperanza. Cada noche, sentía la presencia de Javier, pero ya no se levantaba de la mesa. Sabía que esperaba que cumpliera mi promesa. Finalmente, una noche, el detective Ramírez vino a la morgue. Había encontrado nuevas pruebas que apuntaban a un sospechoso, un antiguo socio de Javier con quien había tenido una disputa. Arrestaron al sospechoso y, tras un largo interrogatorio, confesó el crimen. Esa noche, mientras estaba en la sala de vigilancia, sentí una paz que no había sentido en semanas. Miré las cámaras y vi algo que nunca olvidaré. El cuerpo de Javier se levantó una vez más, pero esta vez no caminó. Simplemente se quedó de pie, mirándome con una expresión de gratitud. Luego, su figura comenzó a desvanecerse lentamente hasta que no quedó nada. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Sabía que Javier finalmente había encontrado la paz. Desde ese día, las noches en la morgue volvieron a su monótona normalidad, pero yo sabía que nunca sería el mismo. Había presenciado algo que trascendía la comprensión humana, algo que me enseñó que, a veces, la justicia puede venir de lugares insospechados y que los muertos pueden tener más que decir de lo que pensamos. A partir de esa experiencia, me convertí en alguien diferente, más consciente de las sombras que habitan entre nosotros y del peso de las almas que buscan descanso. Nunca hablé de esto con nadie más, pero cada noche, cuando patrullo los pasillos oscuros de la morgue, siento que no estoy solo. Y cada vez que el viento susurra a través de las ventanas, me pregunto cuántas otras almas buscan aún su paz eterna. Las almas en pena. No fue la primera vez que vi un cadáver, pero sí fue la primera vez que sentí que uno me estaba observando. Trabajaba en la morgue del Hospital St. Agnes, un edificio antiguo y lúgubre que llevaba años soportando el peso del dolor y la muerte. Desde que era joven, había desarrollado una extraña fascinación por la anatomía y la medicina forense, lo que eventualmente me llevó a trabajar en ese lugar. Nunca pensé en la muerte como algo más allá de un fenómeno biológico hasta que llegaron esos cuerpos. St. Agnes no era el hospital más grande, pero sí el más antiguo de la ciudad. Sus muros de ladrillo rojo parecían retener el sufrimiento de generaciones y el aire dentro del edificio tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y humedad rancia que nunca desaparecía del todo. La morgue, ubicada en el sótano, era mi territorio. Pasaba la mayor parte de mis días y noches allí, entre cuerpos fríos, herramientas de acero y silencio absoluto. Durante años, mi trabajo fue rutinario. Los cuerpos llegaban, los examinábamos, hacíamos las autopsias y luego eran preparados para ser entregados a las funerarias. Nada fuera de lo común. Hasta que, hace unos meses, algo cambió. Empezaron a llegar cuerpos en circunstancias que no se podían explicar. No había signos evidentes de violencia ni causa aparente de muerte. Personas jóvenes y sanas, encontradas muertas en sus casas o en lugares públicos, con una expresión de terror congelada en sus rostros. El primer caso que recibimos fue una joven de 20-tantos años, encontrada sin vida en su apartamento. Su nombre era Emily. Recuerdo abrir la bolsa para cadáveres y sentir una extraña sensación de incomodidad. Su piel estaba pálida, como era de esperar, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían haber visto algo que su mente no pudo procesar. La autopsia no reveló nada anormal. No había señales de trauma ni indicios de envenenamiento. El informe final simplemente decía, causa de muerte indeterminada. Después de Emily, llegaron más casos, uno tras otro. Un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su auto estacionado frente a su casa, una anciana en su cama, con la misma expresión de terror en el rostro, un joven universitario en su dormitorio. Todos con la misma causa de muerte, indeterminada. A medida que estos cuerpos se acumulaban en la morgue, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas. Objetos que se movían de lugar sin que nadie los tocara, herramientas que desaparecían y luego reaparecían en otro lado. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y solitario podía afectar a cualquiera. Pero pronto, lo que era una simple inquietud se convirtió en un terror palpable. Una noche, mientras estaba terminando una autopsia, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si una mirada invisible estuviera fija en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, un efecto secundario de tantas horas de trabajo y falta de sueño. Pero luego, cuando me incliné sobre el cadáver, vi algo que me heló la sangre. Los ojos del cuerpo, que había cerrado cuidadosamente al inicio del procedimiento, estaban abiertos, fijos en mí. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciéndome que debía haber sido un error, que tal vez no había cerrado bien los párpados. Los cerré de nuevo, sintiendo una repulsión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en cuanto volví a mi mesa de trabajo, lo sentí abrirse de nuevo. Esta vez no me atreví a mirar. Esa noche me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Mientras intentaba dormir, reviví una y otra vez la mirada de esos ojos vacíos, convencido de que algo iba terriblemente mal en el St. Agnes. Pero no podía contarle a nadie. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué podía decir? ¿Que un cadáver estaba abriendo los ojos por su cuenta, que sentía su mirada sobre mí? No, debía seguir trabajando y mantenerme cuerdo. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la morgue, voces suaves y etéreas que parecían provenir de los propios cuerpos. Al principio, eran indistinguibles, apenas un murmullo en el viento. Pero se hicieron más claros, hasta que pude distinguir palabras. Rogaban, pedían ayuda, imploraban ser liberados de algo que no podía ver. Y luego, una noche, vi la primera de las visiones. Estaba archivando unos documentos cuando noté una figura en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, pero cuando levanté la vista, vi a Emily, la primera de las muertes inexplicables. Estaba parada junto a la puerta de la sala de autopsias, con la misma expresión de terror que había tenido cuando la examiné por primera vez. No era un espectro translúcido como en las películas, sino una figura sólida, real, como si estuviera viva. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero ahí estaba, sus ojos fijos en mí, sus labios moviéndose lentamente mientras murmuraba algo que no lograba entender. Intenté acercarme, pero al dar un paso, desapareció. Me quedé solo en la habitación, temblando, con una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo había cambiado en la morgue, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Las visiones continuaron. Cada noche, veía a más de los difuntos que habían llegado en circunstancias misteriosas. Se aparecían en los pasillos, en la sala de autopsias, incluso en mi casa. No podía escapar de ellos. Siempre con la misma expresión de miedo, siempre con susurros en la boca que nunca lograba descifrar del todo. Había algo que querían decirme, algo que yo debía comprender, pero no sabía cómo. Los muertos estaban atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera, estaban usando la morgue como un punto de contacto con el mundo de los vivos. Una madrugada, después de una noche particularmente larga en la que había visto a todos los cuerpos que había recibido en las últimas semanas, decidí revisar nuevamente los informes de autopsias. Buscaba alguna conexión, algún patrón que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas revisando los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viviendo. Y entonces, lo vi. En cada uno de los informes, había una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que indicaba que antes de ser enviados a la morgue, los cuerpos habían sido trasladados temporalmente a una unidad especial del hospital para evaluaciones adicionales. No le había dado importancia antes, pensando que se trataba de procedimientos de rutina. Pero ahora, con las visiones y los susurros resonando en mi mente, esa frase me llenó de un temor inexplicable. La unidad especial estaba en el ala más nueva del hospital, un lugar al que rara vez iba. Decidí investigar, y esa misma noche, después de mi turno, me dirigí hacia allí. El pasillo que conducía a la unidad estaba desierto, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave, pero pude forzarla con una herramienta que siempre llevaba conmigo. Algo me decía que debía entrar. El interior de la unidad especial era tan frío como la morgue, pero con una sensación aún más desoladora. Había varias habitaciones, todas con puertas de vidrio que permitían ver el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada una de las habitaciones había cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran los mismos que habían llegado a la morgue en las últimas semanas, pero ahora estaban conectados a máquinas, monitores y tubos que no lograba identificar. Algunos de ellos parecían estar en un estado de suspensión, como si estuvieran en coma, mientras otros parecían estar conscientes, aunque inmóviles. Los monitores mostraban actividad cerebral, latidos del corazón débiles pero presentes. Era como si esos cuerpos estuvieran atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos, suspendidos en algún punto intermedio. Entendí entonces que las visiones no eran meros fantasmas, sino las proyecciones de esas almas atrapadas, incapaces de avanzar, buscando una salida, un descanso que se les había negado. Retrocedí lentamente, horrorizado por lo que había descubierto. Lo que fuera que estaban haciendo en esa unidad especial no era medicina. Era algo más oscuro, más retorcido. Estaban experimentando con esas personas, tal vez intentando prolongar la vida de alguna manera, o tal vez buscando algo más, algo que iba más allá de la ciencia. Pero lo que lograron fue un desastre, atraparon a esas almas en un purgatorio del que no podían escapar. Desde esa noche, los susurros y las visiones se intensificaron. Los difuntos se presentaban con más frecuencia, más desesperados, como si supieran que yo había descubierto su verdad. Susurros de dolor, de sufrimiento, de un terror indescriptible llenaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi vida se convirtió en un infierno, asediado por las almas de los muertos que no podían descansar. Supe que no había forma de detenerlo, de revertir lo que habían hecho en St. Agnes. Los cuerpos seguían llegando, y con ellos, las almas atrapadas que buscaban liberación. Y yo, atrapado en ese ciclo, seguía viendo sus rostros, escuchando sus lamentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlos. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. El peso de las almas perdidas es demasiado para soportar y mi mente está al borde del colapso. Los muertos de St. Agnes no descansarán hasta que su historia sea conocida, hasta que el mundo sepa lo que se hizo con ellos. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Las visiones se han vuelto permanentes, los susurros son constantes, y pronto, yo también me uniré a ellos en ese purgatorio sin fin. Las llamadas de la morgue. Mi nombre es Armando y trabajo como guardia de seguridad en la morgue municipal. El trabajo es solitario, con largos turnos nocturnos que me dejan mucho tiempo para pensar. Mi rutina consiste en hacer rondas, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo esté en orden. Pero hace unas semanas, algo sucedió que cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar mi cordura. Todo comenzó una noche lluviosa de noviembre. El viento aullaba afuera y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas con fuerza. Estaba en mi pequeña oficina, mirando las pantallas de las cámaras de seguridad, cuando sonó el teléfono. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Nadie llama a la morgue a esas horas a menos que sea una emergencia. Contesté el teléfono, pero no escuché nada al otro lado, solo un silencio inquietante. «Hola», dije, esperando una respuesta. Pero solo había silencio. Colgué, pensando que tal vez era una llamada equivocada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar. Contesté de nuevo, pero esta vez no había ni siquiera silencio. Escuché algo que me heló la sangre, una respiración pesada, entrecortada, como si alguien estuviera luchando por respirar. «¿Quién es?» «¿Necesita ayuda?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Colgué el teléfono, mi mente llena de preguntas y temores. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había alguna actividad inusual, pero todo parecía normal. Las cámaras mostraban pasillos vacíos y la sala de autopsias en silencio. Traté de sacudirme el mal presentimiento y continuar con mi ronda. Esa noche, las llamadas continuaron. Cada vez que contestaba, escuchaba la misma respiración pesada y desesperada. Intenté rastrear la llamada, pero no pude identificar el origen. Las llamadas parecían provenir de dentro de la morgue, pero no había nadie allí a esas horas, excepto los cuerpos en los compartimentos. La situación comenzó a afectarme. No podía dormir y durante mis turnos de trabajo me sentía constantemente al borde del pánico. Decidí investigar más a fondo. Revisé los registros telefónicos de la morgue y descubrí que las llamadas provenían de un número interno, uno que pertenecía a un teléfono en la sala de autopsias. Pero ese teléfono estaba desconectado desde hacía meses. Llevado por la desesperación, decidí revisar el teléfono en la sala de autopsias. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El lugar estaba frío, más de lo habitual, y el aire se sentía pesado. Miré el teléfono en la pared. Estaba desconectado, tal como lo recordaba. Sin embargo, al acercarme, escuché un leve zumbido, como si estuviera funcionando. Lo levanté, pero no había tono demarcado. Era imposible que las llamadas vinieran de allí. La situación se volvió aún más aterradora cuando empecé a recibir las llamadas durante el día. Incluso cuando había otros empleados en la morgue, el teléfono sonaba y nadie contestaba al otro lado, solo esa respiración pesada. Empecé a compartir mis experiencias con mis compañeros de trabajo, pero todos pensaban que estaba bromeando o que me había vuelto paranoico por el trabajo nocturno. Una noche, mientras hacía mi ronda, recibí otra llamada. Esta vez, la respiración se transformó en un susurro débil y desesperado. «Ayuda, por favor». Me congelé. Era la primera vez que escuchaba palabras. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. «¿Dónde estás? ¿Qué necesitas?», pregunté, pero la línea se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Decidí investigar los registros de los cadáveres recientes, buscando cualquier pista que pudiera explicar las llamadas. Fue entonces cuando encontré el caso de Valeria Ortega. Valeria había sido reportada como desaparecida y, después de una intensa búsqueda, fue encontrada muerta en un callejón. Según la autopsia, había sido víctima de un ataque violento. Lo que me llamó la atención fue que Valeria había sido enterrada hace apenas una semana, pero en el informe se mencionaba que su cuerpo había sido trasladado a la morgue varias veces para investigaciones adicionales. Decidí visitar el lugar donde había sido enterrada. Encontré su tumba en el cementerio local, y mientras estaba allí, mi teléfono celular sonó. Era una llamada de la morgue. Contesté con manos temblorosas, esperando escuchar la respiración o el susurro de nuevo. Pero esta vez, escuché algo diferente, un llanto ahogado, seguido de un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando un ataúd. Mi mente se llenó de imágenes horribles. ¿Podía ser que Valeria hubiera sido enterrada viva? Decidí ir a la policía con mis sospechas, pero no me tomaron en serio. Pensaron que estaba siendo influenciado por las historias de horror que circulaban sobre la morgue. No obstante, no podía dejarlo pasar. Sentía que debía hacer algo, que debía ayudar a Valeria. Regresé a la morgue esa noche, decidido a encontrar respuestas. Me dirigí a la sala de autopsias y comencé a revisar nuevamente los archivos y los informes. Fue entonces cuando encontré un detalle inquietante: en las fotos de la escena del crimen, el teléfono celular de Valeria no aparecía por ningún lado. Decidí revisar el compartimento donde había estado su cuerpo antes de ser enterrada. Al abrir el compartimento, me encontré con una sorpresa: el teléfono celular de Valeria estaba allí. Lo encendí y vi que tenía múltiples llamadas perdidas y mensajes sin leer. Revisé los mensajes y descubrí algo aterrador. Valeria había enviado varios mensajes de texto justo antes de ser encontrada, pidiendo ayuda y diciendo que alguien la perseguía. Los mensajes se cortaban abruptamente, dejando una sensación de desesperación en el aire. El teléfono sonó en mis manos, y al contestar, escuché la misma respiración pesada y el susurro débil: «Ayuda, estoy aquí». Decidí seguir la voz. Salí de la sala de autopsias y comencé a caminar por los pasillos de la morgue, siguiendo el sonido del teléfono. Me llevó hasta un rincón oscuro y polvoriento del edificio, una sección que rara vez se usaba. Allí, encontré una puerta cerrada con llave. La forcé abierta y descubrí una pequeña habitación con una mesa y una silla. En la mesa había un diario. Al abrirlo, leí las últimas entradas de Valeria. Describía cómo había sido secuestrada y cómo, después de haber sido atacada, había sido arrojada en la morgue, aparentemente muerta. Pero lo que realmente me horrorizó fue leer que ella había despertado dentro de una bolsa para cadáveres, en un compartimento frío y oscuro. Los últimos escritos eran frenéticos y caóticos, describiendo su desesperación y su lenta asfixia mientras trataba de llamar por teléfono, esperando que alguien la escuchara. Valeria había sido enterrada viva y su espíritu seguía buscando ayuda. Decidí que debía hacer algo para darle paz. Tomé el diario y el teléfono celular y me dirigí a la tumba de Valeria en el cementerio. Allí, en la oscuridad de la noche, cavé hasta llegar a su ataúd. Mis manos temblaban y el sudor frío corría por mi espalda, pero seguí cavando hasta que finalmente llegué a la tapa del ataúd. Al abrirlo, encontré el cuerpo de Valeria, con las manos extendidas hacia arriba, como si hubiera intentado salir. Coloqué el diario y el teléfono celular a su lado y recé para que su espíritu encontrara la paz. Mientras lo hacía, sentí una brisa suave y una extraña sensación de alivio. El teléfono celular, que aún sostenía en mi mano, dejó de sonar y la pantalla se apagó. Regresé a la morgue, agotado pero con una sensación de cierre. Al día siguiente, entregué el diario y el teléfono a la policía, quienes finalmente tomaron en serio mis hallazgos y reabrieron el caso de Valeria. La investigación reveló que había sido víctima de un crimen atroz y que su asesinato había sido encubierto por alguien dentro del sistema. Las autoridades arrestaron a los responsables y Valeria finalmente obtuvo justicia. Desde ese día, las llamadas cesaron. La morgue volvió a su silencio habitual, pero yo nunca volví a ser el mismo. La experiencia me dejó marcado, consciente de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que los muertos tienen formas de comunicarse con los vivos. Sigo trabajando en la morgue, pero cada vez que escucho el sonido de un teléfono, siento un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome las noches en que el espíritu de Valeria buscaba desesperadamente ayuda desde el otro lado. El mercado negro. No tenía nada que perder cuando acepté el trabajo en aquella morgue clandestina. A mis 26 años, mi vida había sido una sucesión de malas decisiones, trabajos temporales y cuentas impagas. Cuando me ofrecieron el puesto, supe que era ilegal, pero la paga era buena y no tenía a nadie que me esperara en casa. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era mantener la discreción y seguir órdenes. Así de simple. La morgue estaba situada en los límites de la ciudad, en un edificio antiguo y abandonado que alguna vez fue una fábrica textil. El olor a humedad impregnaba las paredes y el silencio era roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar del techo. Nunca me acostumbré del todo a la oscuridad de aquel lugar. Las luces apenas parpadeaban, iluminando de manera tenue los fríos pasillos de concreto, y el generador rugía cada vez que la corriente se cortaba, lo que sucedía con alarmante frecuencia. Mi jefe, un hombre de mediana edad llamado Edgar, era tan sombrío como el lugar en el que trabajábamos. No decía mucho, pero siempre llevaba una expresión de desaprobación en su rostro anguloso, como si el mundo en general lo disgustara. Los pocos intercambios que teníamos se limitaban a instrucciones precisas, qué hacer con los cuerpos, cómo almacenarlos y, sobre todo, con quién debía o no debía hablar. Al principio, mi trabajo era sencillo. Los cuerpos llegaban, normalmente en la noche, transportados en furgonetas que nunca tenían placas visibles. Los descargaba y los colocaba en las cámaras frigoríficas. A veces los cuerpos venían en buenas condiciones, otras veces llegaban maltrechos, como si hubieran sufrido accidentes brutales. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar un patrón perturbador: ninguno de esos cuerpos era reclamado, nunca. Los documentos que acompañaban a los cadáveres eran escasos, a menudo consistían solo en una hoja con un nombre, o en algunos casos, solo un número. No había familiares, no había certificados de defunción oficiales, ni ningún registro que indicara la existencia de estas personas antes de llegar a la morgue. Lo peor era que nadie en la ciudad parecía darse cuenta de las desapariciones. Las personas que llegaban a la morgue parecían no existir en ninguna parte. Con el tiempo, me di cuenta de que había más en mi trabajo de lo que parecía. Una noche, Edgar me pidió que lo ayudara a mover uno de los cuerpos a una habitación en la parte trasera del edificio, una sala que hasta entonces yo no había tenido permitido ingresar. La puerta de acero crujió al abrirse, revelando un espacio que parecía una mezcla entre un laboratorio y un almacén. Había estanterías llenas de frascos con líquidos oscuros, herramientas quirúrgicas y lo que parecían ser libros antiguos con cubiertas de cuero, cubiertos de polvo. En el centro de la sala, una mesa de metal estaba preparada para recibir al cuerpo. No era una mesa de autopsias común, sino una más grande, más robusta, con correas de cuero a los lados. Edgar y yo colocamos el cadáver sobre la mesa. Un hombre joven, no debía tener más de 30 años. Parecía haber muerto en paz, al menos eso era lo que sugería su expresión relajada. Edgar encendió varias lámparas de quirófano que colgaban del techo, y bajo la intensa luz, el cuerpo del hombre adquirió una palidez casi sobrenatural. Mientras preparaba las herramientas, Edgar me ordenó que observara, aunque nunca explicó qué estaba haciendo exactamente. Tomó un escalpelo y comenzó a abrir el cuerpo con la destreza de alguien que ha realizado ese procedimiento miles de veces. Hasta aquí, no había nada fuera de lo normal, al menos para alguien que trabaja en una morgue. Sin embargo, lo que sucedió después me heló la sangre. Edgar extrajo varios órganos con una precisión escalofriante y los colocó en bandejas de metal. Luego, comenzó a hacer incisiones que no seguían ningún patrón anatómico. Estaba cortando símbolos en la carne del cadáver, símbolos que reconocí vagamente como algo relacionado con rituales arcanos que había visto en alguna película de terror. Al terminar, se alejó y me miró fijamente, como evaluando mi reacción. Sentí que el aire se volvía más denso y una sensación de náusea subió desde mi estómago hasta mi garganta. De alguna manera, supe que lo que estaba ocurriendo allí no era medicina, ni ciencia, ni siquiera una simple mutilación de un cadáver. Era algo mucho más oscuro, algo que no podía racionalizar. Edgar tomó un frasco de uno de los estantes, lo destapó y comenzó a verter el contenido, un líquido rojizo y viscoso, sobre las incisiones que había realizado. Al entrar en contacto con la carne, el líquido comenzó a burbujear y a emitir un olor acre que me hizo retroceder. No hice preguntas esa noche, pero al día siguiente, las inquietudes que había intentado reprimir se desbordaron. Intenté buscar información sobre Edgar, sobre la morgue y sobre los símbolos que había visto en el cuerpo, pero me encontré con un muro de silencio. Cualquier búsqueda relacionada con la morgue resultaba en callejones sin salida. No había registros, no había menciones, nada que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora me llenaban de terror. A veces, llegaban hombres a la morgue que no eran médicos ni personal de salud. Venían bien vestidos, con trajes elegantes y coches lujosos. Edgar los recibía y los conducía directamente a la sala de la parte trasera, donde pasaban horas antes de salir con cajas que claramente contenían más que simples muestras médicas. Nunca supe qué se llevaban, pero algo en mi interior me decía que era mejor no saberlo. Comencé a sospechar que los cuerpos no eran simplemente almacenados o preparados para una autopsia rutinaria. Lo que ocurría en esa morgue era un negocio, pero no uno que involucrara únicamente a cadáveres. Había algo más, algo que me aterraba imaginar. Cada vez que un cuerpo desaparecía de la morgue, una parte de mí sentía alivio, como si estuviera escapando de un destino peor que la muerte. Una noche, mi curiosidad me llevó a espiar uno de esos encuentros. Me escondí en uno de los pasillos oscuros que llevaba a la sala trasera, donde podía ver sin ser visto. Los hombres que habían llegado esa noche no eran como los anteriores. Estaban vestidos de manera aún más formal y sus movimientos eran meticulosos, casi ritualísticos. Cuando Edgar les mostró el cadáver que había preparado, uno de ellos asintió con la cabeza y extrajo un maletín de cuero. Lo abrió y, para mi sorpresa, el interior estaba lleno de dinero, billetes dispuestos con precisión. La transacción fue rápida. El cadáver fue colocado en una camilla, y sin decir una palabra, se lo llevaron. La puerta trasera se cerró con un golpe sordo, dejándome solo con mi creciente sensación de pánico. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de personas pagarían tanto por un cuerpo? ¿Qué les estaban haciendo a esos cadáveres? Comencé a temer que Edgar estuviera involucrado en algo mucho más macabro de lo que podía haber imaginado. Pero la peor revelación llegó cuando, al revisar el cadáver que había llegado esa noche, vi que las incisiones eran mucho más profundas, los símbolos más elaborados. Algo en la atmósfera del lugar había cambiado, era como si la morgue misma estuviera viva, pulsando con una energía maligna que solo podía percibirse en la quietud de la madrugada. Decidí que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Estaba decidido a irme, a abandonar todo y tratar de olvidar lo que había visto. Pero la paranoia me atrapó. Sentía que Edgar sabía que yo sabía demasiado, que cada movimiento que hacía era observado. No sabía en quién podía confiar, si es que podía confiar en alguien. El miedo a que mi curiosidad me hubiera condenado crecía día a día. La noche en que planeé mi escape, algo ocurrió que me confirmó mis peores temores. Mientras me preparaba para salir, escuché un ruido en la puerta de la morgue. No era el ruido habitual de las furgonetas descargando cuerpos, sino algo más discreto, casi imperceptible. Me acerqué lentamente y, con el corazón latiendo con fuerza, vi como un grupo de hombres entraba. No eran los mismos de siempre. Estos estaban vestidos de negro, sus rostros cubiertos por capuchas. Al frente de ellos, vi a Edgar, pero esta vez no llevaba su expresión de desaprobación habitual. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Llevaron un cuerpo a la sala trasera, pero no era un cadáver. Era un hombre, aún vivo, aunque claramente sedado. Lo colocaron en la mesa de metal y comenzaron a atarlo con las correas de cuero. Mi sangre se heló al darme cuenta de que ese hombre estaba a punto de ser sacrificado en uno de esos rituales que había visto antes. Sabía que no podía quedarme ahí, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Vi cómo Edgar sacaba el escalpelo, cómo los hombres comenzaban a recitar en un idioma que no entendía, y cómo el hombre en la mesa abría los ojos, aterrorizado, incapaz de gritar. En ese momento, supe que no saldría de la morgue. No podía simplemente huir y dejar todo lo que sabía atrás. Estaba atrapado en un juego macabro que no entendía completamente, pero del que era una parte inevitable. Mi destino estaba sellado desde el momento en que acepté ese trabajo. Y aunque no me atreví a quedarme para ver cómo terminaba ese ritual, supe que no importaba lo lejos que corriera, nunca podría escapar del mercado de la muerte en el que me había involucrado. La última vez que vi a Edgar, estaba subiendo a su coche después de uno de esos intercambios. Me vio desde la distancia y esbozó una sonrisa que nunca antes le había visto. Fue entonces cuando entendí que él sabía que yo había visto todo. Sabía que yo sabía lo que hacían en esa morgue y sabía que, tarde o temprano, yo también sería parte de su oscuro comercio. Esa misma noche, empaqué lo poco que tenía y me fui, dejando atrás todo, pero llevándome conmigo la certeza de que algún día, alguien me encontraría. Después de todo, en el mercado de la muerte, todos somos mercancía, esperando a ser vendida al mejor postor. El llanto en la morgue. Mi nombre es Fabián y trabajo como asistente en la morgue del Hospital Central. Mi trabajo consiste en asistir a los médicos forenses en las autopsias y preparar los cuerpos para su traslado a las funerarias. Es un trabajo solitario y sombrío, pero me proporciona una tranquilidad extraña, una rutina que me permite desconectar de los problemas cotidianos. Sin embargo, una serie de eventos perturbadores cambió mi perspectiva y me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Todo comenzó una noche de otoño. El aire estaba fresco y la morgue estaba tranquila, como de costumbre. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de las personas duermen profundamente y el mundo parece suspenderse en un limbo silencioso. Estaba archivando algunos documentos en la oficina adyacente a la sala de autopsias cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era un llanto, suave al principio, pero claramente el llanto de un bebé. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que estaba escuchando. En la morgue no había bebés, solo cuerpos fríos y silenciosos. Salí de la oficina y me dirigí hacia la fuente del sonido, mis pasos resonando en el pasillo vacío. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la sala de autopsias. Abrí la puerta lentamente, esperando ver algo que explicara el ruido. Pero la sala estaba vacía, solo iluminada por la fría luz fluorescente. Me quedé allí, escuchando, intentando localizar el origen del llanto. Decidí revisar los compartimentos donde se guardan los cuerpos. Abrí uno tras otro, esperando encontrar algo, cualquier cosa que justificara lo que estaba oyendo. Pero todos estaban vacíos o contenían cuerpos adultos, sin rastro de un bebé. El llanto persistía, llenando el aire con una tristeza palpable. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Quizás era una grabación de algún tipo, una broma de mal gusto de uno de los trabajadores del turno anterior. Pero el sonido era tan real, tan vívido, que descarté rápidamente esa idea. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había algo que pudiera aclarar el misterio. Regresé a la oficina y me senté frente a los monitores. Rebobiné las grabaciones hasta el momento en que escuché el llanto por primera vez. Los monitores mostraban la sala de autopsias vacía, sin ninguna señal de actividad. Sin embargo, el sonido era claramente audible en la grabación. Me estremecí. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo y oyendo. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez que me quedaba solo en la morgue, el llanto volvía. A veces era tan débil que apenas podía escucharlo, otras veces era fuerte y desgarrador. Comencé a perder el sueño, mi mente dominada por el constante sonido que no podía explicar. Sentía que me estaba volviendo loco, que la morgue estaba jugando con mi cordura. Decidí hablar con uno de los médicos forenses, el doctor Ramírez, alguien en quien confiaba y que había trabajado en la morgue mucho más tiempo que yo. Le conté sobre el llanto, sobre cómo lo escuchaba cada noche y cómo no podía encontrar una explicación. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo, pero finalmente accedió a quedarse una noche conmigo para escuchar por sí mismo. Esa noche, nos quedamos en la oficina, esperando. Pasaron las horas y el silencio era absoluto. Comencé a pensar que tal vez me había imaginado todo, que el estrés y la falta de sueño me habían jugado una mala pasada. Pero entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, el llanto comenzó de nuevo. El doctor Ramírez se puso pálido y me miró con ojos llenos de asombro y miedo. «Lo escucho», susurró. Nos dirigimos juntos a la sala de autopsias, siguiendo el sonido. El llanto era más fuerte que nunca, casi ensordecedor. Revisamos los compartimentos de nuevo, pero no encontramos nada fuera de lo normal. El doctor Ramírez sugirió que podría haber algo en las paredes o en el techo, algún tipo de sistema de ventilación que pudiera estar causando el ruido. Pero después de una inspección minuciosa, no encontramos nada que pudiera explicar el origen del llanto. Decidimos investigar los registros de la morgue, buscando cualquier caso que pudiera tener alguna conexión con un bebé. Revisamos archivos de años atrás, buscando cualquier indicio de algo fuera de lo común. Finalmente, encontramos un caso que nos llamó la atención. Hace 5 años, una mujer joven llamada Isabel había llegado a la morgue. Había muerto durante el parto y su bebé había nacido muerto. El caso había sido particularmente trágico y había afectado profundamente a todos los que trabajaron en él. La autopsia reveló que tanto la madre como el bebé habían muerto por complicaciones durante el parto y no había indicios de negligencia o mala praxis. Mientras leía los detalles del caso, sentí un nudo en el estómago. La fecha del incidente coincidía con el inicio de los llantos que había estado escuchando. Decidimos investigar más sobre Isabel, hablando con el personal del hospital y revisando sus archivos médicos. Descubrimos que había estado sola durante el parto, sin familia ni amigos que la acompañaran. La única persona que había estado con ella en sus últimos momentos había sido una enfermera, que también había dejado el hospital poco después del incidente. El doctor Ramírez sugirió que podríamos estar lidiando con un fenómeno paranormal, algo que iba más allá de nuestra comprensión científica. Aunque era escéptico por naturaleza, no podía negar lo que habíamos experimentado. Decidimos hacer algo inusual y convocar a un médium, alguien que pudiera comunicarse con los espíritus y quizás ofrecer una explicación o solución. Invitamos a una médium local llamada Ana, quien accedió a venir a la morgue una noche para realizar una sesión. Mientras preparaba sus herramientas y encendía algunas velas, el ambiente en la morgue se volvió aún más opresivo. Ana cerró los ojos y comenzó a murmurar en voz baja, llamando al espíritu de Isabel. De repente, el llanto del bebé llenó el aire, más fuerte que nunca. Ana abrió los ojos, su rostro lleno de compasión. «Isabel está aquí», dijo. «Ella está atrapada entre este mundo y el próximo, buscando a su bebé». Nos explicó que Isabel no podía descansar en paz porque sentía que había fallado a su hijo y su espíritu seguía aferrado a la morgue, tratando de encontrar consuelo. Ana sugirió que realizáramos una ceremonia para ayudar a Isabel y a su bebé a encontrar la paz. El doctor Ramírez y yo accedimos, dispuestos a hacer cualquier cosa para poner fin a los eventos perturbadores. Ana nos guió en una ceremonia simple pero solemne, en la que encendimos velas y rezamos por las almas de Isabel y su hijo. Le pedimos que encontrara la paz y que dejara de buscar en este mundo. Mientras la ceremonia se llevaba a cabo, el llanto del bebé disminuyó lentamente hasta desaparecer por completo. Sentí una paz profunda, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Ana nos aseguró que Isabel y su bebé habían encontrado la paz y que no volveríamos a escuchar el llanto. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La morgue volvió a su silencio habitual y ya no escuché el llanto que me había atormentado. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que había ayudado a un espíritu atormentado a encontrar la paz, pero también consciente de la fragilidad de la vida y de cómo las tragedias pueden dejar cicatrices invisibles en el mundo. Unos meses después, recibí una carta de la médium Ana. Me agradecía por haberla contactado y me contaba que había sentido una conexión especial con Isabel y su bebé. Decía que el trabajo que habíamos hecho juntos había sido significativo y que sentía que había ayudado a cerrar un capítulo doloroso en la historia de la morgue. Volví a mi rutina, pero nunca olvidé esos eventos. Cada vez que entraba en la sala de autopsias, recordaba el llanto del bebé y la tristeza de Isabel. Sabía que había muchas cosas en el mundo que no podíamos explicar con la lógica o la ciencia, y que, a veces, necesitábamos abrirnos a la posibilidad de lo inexplicable. Aprendí a escuchar no solo con mis oídos, sino con mi corazón, y a entender que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que no siempre podemos comprender. La morgue ya no era solo un lugar de trabajo para mí, se había convertido en un lugar de reflexión y respeto por las historias no contadas y los espíritus que aún buscaban descanso. Y aunque los días pasaban y los cuerpos seguían llegando, sabía que siempre habría un rincón de la morgue que guardaría el eco del llanto de un bebé y la historia de una madre que solo quería encontrar la paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.